Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Alegre, contento y feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Dale like, dale share, dale a la campanita para que te enteres cada vez que semanalmente sacamos algo. Nuevo contenido. La vida me ha dado la oportunidad, no sé si es suerte o me ha dado, o he tenido, sí, tiene que ser suerte, vamos a ponerle suerte. Ustedes le pueden decir causalidades o diocidencias, como ustedes quieran, de conocer gente espectacular en mi vida. Recientemente me reconecté con yo te diría que era un pana. En aquel momento era bien chiquitito, era del grupo de nosotros en donde nos criamos allí en Isla Verde. Y curiosamente, en los últimos años empecé a ver el extraordinario trabajo que está haciendo. Conectado a lo que ha sido su pasión como tal, hoy tenemos con nosotros al gran y creo que va a ser una leyenda del surfing en Puerto Rico, Babi Quiñones. Así que bienvenido, Babi, aquí a Hackeando la Mente.
Saludos, buenas tardes, gracias por la invitación y qué bueno que lo hicimos así de rápido.
Si no, no lo hubiera hecho.
Así es.
Babi Quiñones, te conozco desde cuando estábamos hablando, literalmente como tenías 10 años en Mundo Feliz, la
Verde. Era más joven en realidad.
¿De verdad?
Sí, tenía como 6 años cuando
jugaba
en la piscina.
Cuando sí, estábamos allí jugando.
Sí.
Babi, tú eres una... Cuando dije que eres una leyenda, ¿es porque llevas tantos años en el surfing o conectados en el surfing, no solamente surfeando, porque eso es tu pasión, eso es tu vida,
claro.
Pero desde diferentes aspectos del negocio, ¿verdad?
Correcto.
Cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste qué carajo es esto de surfing y te dio la curiosidad?
Bueno, tuve la suerte de haberme criado en un edificio tan cool, en el cual, pues, donde tú y yo vivíamos en ese mismo edificio y se jangueaban los mejores del surfing para ese entonces. Para los 80, los 90. Yo era un piojito, tenía 1000 sobrenombres. Pulguita todavía me dicen en Piñones. Increíble.
Discúlpame, yo te conozco. Yo no empecé diciendo. Era Pulguita.
Claro, claro.
En aquel momento. Porque era flaquito y bajito, by the way.
Súper bajito, ajá. Sí. Mi abuela me llevaba siempre, que en paz descanse, me llevaba mucho a la piscina.
¿Seguro?
Me encantaba, era como un pececito y me pasaba ahí jangueando todo el día. Entonces, por las tardes llegaban los surfers y tiraban las tablas en la piscina y ahí era que pues yo, como quien dice, tripeaba, ¿verdad? La pasaba bien, le pedía que me prestaran las tablas, las ponía en el borde y por ahí saltaba. Y entonces, pues, los que eran surfers decían que me iban a regalar una tabla de surfing, los que eran bodyboarders, pues, me decían que me iban a regalar un buggy. Y lo más que puedo recordar, ¿sabes? No de tan chico, es cuando Chris me regaló el primer buen buggy.
¿Qué Chris?
Chris Ocheloni, el hijo... De Nilda, la que le llamaban Doña Vianda.
Exactamente.
En el canal 2.
De hecho, nosotros no la conocíamos. Todo el mundo la veía en el edificio y nadie decía Doña Vianda. Y cuando salía a la calle le decían Doña Vianda porque ya esta vez no te duermas.
Claro. So, él me regaló un buggy que él se ganó en algún contest que de seguro ganó.
Chegura.
Y le daban un buggy cuando ganaban. Y cuando él llegó le dije, diablo, como que vienes por ahí con dos buggy. Y el coño me miró así, miró al otro y me pasó el buggy para adelante. Y en aquel entonces esa marca era un Sentinel. Y, mano, me juqueé. O sea, yo lo que hacía era tripear en la orilla, pero uno tiene que contarles de cuando empezó porque...
Por eso quiero que vayamos a tu trayectoria. Cuando estás allí en la piscina Mundo Feliz, ¿quiénes eran esos surfers que estaban allí?
Había un grupito que le llamaban Los Boys. Entonces,
llaman Los Boys.
Claro, pero entonces estábamos... Los que de verdad eran más boys, todavía más chiquititos, todavía que nos queríamos sentir como ellos.
Seguro.
Y muchos eran hermanos de los que ripeaban. Y yo era como el más chiquito. Bueno, es que estaba Rey, que tenía el hermano Ernie, que ese era el único que tenía mi edad. Estaba Brian, estaba Javier Vilariño, Luis Carmona, que era hermano de Angelo, que ese era como el más entregado surfeando y estaba súper duro.
Angelo estaba...
Todo el mundo lo admiraba increíblemente.
Angelo estaba surfeando todos los días.
Exacto. Entonces estaba Luis... Después estaban los grandes. Estaba Luis Castro.
El Rubio.
Estaba Carlos Cabrero, que no vivían allí, pero pasaban más tiempo que los que vivían.
Literal.
Estaba Carlos Rivera. Estaba Chris Ocheloni. Estaba Jack. Estaba Hectic. Ha hecho un montón. Un grupo bien grande,
oye,
en realidad.
Te hago... decirlo, porque aquellos que conocen del Shenzhen saben que en esa época eran los boys como tal.
Es correcto, es correcto. Y, mano,
eso que, como... ahí también estaba Pablo Díaz.
Claro, lo que pasa es que...
Pero ese era otro, crowd, ese era crowd y la verde.
Claro, que nosotros cruzábamos la calle, la avenida, para encontrarnos con ellos, que le decían los cantinas. Que ahí estaba Cano, Quique
Chetini,
Edgar,
exactamente.
Pache, y ese otro grupito que siempre nos reconectamos y nos íbamos para donde estuviesen las olas buenas. Yo, en verdad, iba para Isla Verde, para el
cementerio. Al frente, allí, a Hobby, seguro.
Pero, tú sabes, uno siempre de a poquito, ¿verdad? Siempre un poquito más. Después brincar para Pine Grove. Entonces, pues, Pine Grove era como que la cosa. Y
Pine Grove es, para los que no saben, Pine Grove es ahí al lado de Casa Cuba.
Claro, y es un edificio, pero está frente a la playa. Y es el mismo nombre de la playa. ¿Y
cuando llegaste allí a Loíza?
Ahí empezamos.
Porque acuérdate que Loíza era...
Nosotros le pedíamos nosotros cruzábamos hasta la luz. Yo caminaba desde Mundo Feliz por la Valdoriotti.
Que no era antes así, claro. Había luces allí, dale.
Claro, y ahí pues llegábamos a la luz y hacíamos dedo, bro. Las pedíamos
Estoy claro.
Y ahí nos montábamos en las pick-up, en los que entonces estaban bien duros, el hermano de Edwin Santos, Robert,
Que lo montaban en las pick-up y dale, yo te doy pon.
Nos tiraban ahí en el agua, entonces a veces pues yo... La gente se pregunta si fue que estudié o no. Yo sí he estudiado, lo que pasa es que estudié en una escuela Interlochi, que tenía un semestre de 7:30 a 2:30 y otro semestre de 2:30 a 5:30. Eso tenía mucho tiempo para ser fiel.
Para ser fiel.
Para ir a ser fiel.
¿Dónde empezaste? ¿En Tocones?
Obviamente cuando llegamos a Piñones, pues íbamos a Tocones. Cuando íbamos para Aviones, en verdad se fiaba la posita, la orillita. Y de ahí, de a poquito, pues me empezaron como metiendo al pico. Que hoy día, pues, ves, cuando me emociono, cuando veo a todos los chamaquitos por ahí aprendiendo y les ofrezco la ayuda porque, ¿sabes? Lo viví, lo sentí. El tener que ser bien chiquitito y esperar a que se pusieran las olas bien chiquitas, que la marea subiese para no tenerle miedo a las piedras.
Para entonces poder tirarte.
Eso es así.
¿Cómo fue esa primera experiencia con ese buggy que Chris te regaló?
Ah, bueno, life changing, ¿sabes? De seguro, ¿sabes? Me cambió la vida porque es lo que soy hoy y... Es prácticamente en realidad en todo lo que pienso es en el océano. O sea, todo lo que hago tiene que ver con agua sala. Hoy día sigo compitiendo, lo hago porque me gusta que los estudiantes cuando pasó lo del COVID, pues les decía que fueran a los contes. Y ellos me decían, diablo, pero mister, tú ni compites, tú no vas. Y como que me sonsacaron. Y
o sea, que en el 2020, cuando estábamos en pandemia, te decían, ¿para qué me dices
empecé
que
vas a dar clases? Empecé a dar como que clases bien duro.
Ok.
Entonces, el hijo de Oscar, del Valle, que es Sebastián, estaba otro, Nicolás, estaba Jerónimo, Damián, mil chamaquitos.
Seguro.
Que son los juniors ahora. Pues me decían, coño, pero ve a los contes. Y, mano, empecé a ir, gané el primero y dije, diablo, como que... Como que ¿por qué salirme de la escena si en realidad voy todos los días?
Interesante, vamos a darle para atrás. Empezaste entonces en Aviones, Tocones, estás allí.
Empecé a viajar desde bien.
Ahí, a eso te iba a decir, porque tú has viajado un montón. Cuéntame entonces, estás estudiando, estás surfeando, ¿qué sucede después?
Carlos Cabrero tenía un contest en Cocoa Beach, en Florida.
Carlos Cabrero, espérate, antes
de
decir.
El dueño de Tres Palmas.
Exactamente, que lleva allí como 20 y pico años allí. 30, en Ocean Park.
Lleva desde el 92.
¿De verdad?
Yo vivía con él en ese entonces. Digo, yo en el 95 empecé a vivir con él.
Ok.
Por un tiempito, cuando mis viejos se fueron.
Seguro.
Pasé un par de meses allí, gracias a su familia.
Que el día que él no esté, hay que hacerle una estatua allí, porque él es una institución del surfing en Puerto Rico.
Sí, es un icono. Sí, es algo bien grande. Seguro. Del deporte. Y hoy mismo estábamos en el agua y lo vi, en verdad. Es tripioso poder ver esas personas que uno vio cuando chamaquito y los veía como que eran dioses, y verlos selfiar como todavía selfian es bien cool.
Y no eso, después me conectas porque me gustaría tenerlo a él y a su hija, así que...
Seguro que
sí, debe ser un podcast brutal, que también es una, posiblemente, creo que está en el contest para las Olimpiadas, ¿o no?
Sí, ella está entrenando.
Sí, yo sé.
Yo fui a chutear, en realidad, como que tengo un dolorcito en el pecho, en el esternón, y pues, o sea, es como que a mí no me gusta faltar ni aunque esté herido, pero me fui a chutear del agua.
Qué bien.
Pero
pues entonces, empiezas a selfiar, ya le estás cogiendo el phone a todo esto.
Tenía 13 años, fui a Cocoa Beach a un conte.
Ok.
Él me dijo, te puedes ir conmigo. Fuimos para Florida, nos quedamos en casa de Waldo, compartimos un par de días. Yo llegué segundo.
Este era tu primer contest.
Sí, y de repente siempre hablaban de Puerto Escondido, que las olas estaban increíbles, que las olas eran gigantes, que las olas eran todos los días bien buenas. Wow, y le dije a mi papá que quería ir para allí. O sea, a los 15 años le llegué.
A Puerto Escondido.
A Puerto Escondido.
Qué locura.
Sin mis viejos, con mi mejor amigo Luis Carmona.
¿Seguro?
Y nos curamos bien duro. Ahí sí que dijimos, diablo. Yo por lo menos, yo dije, diablo, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida.
Wow.
De seguro.
¿Olas de ya cuánto? Esa edad.
Mira.
15,
había,
20.
Había estado gigantesco como un mes antes de yo estar. Okay. Como de los más grandes que lo habían visto en aquel entonces. ¿Seguro? 30, 40 pies.
Wow.
Y los boricuas, aunque no lo creas, fueron muchos de los que dieron más cara. Yo llegué y no se volvió a poner así. Estuvo como de 6 a 12 pies un mes.
12 pies.
Pero yo era como así. Yo no medía ni la mitad de ahora. Y
tú te metiste allí.
Y me curé. Y tengo fotos, tengo evidencia, tengo unos lindos recuerdos de ese viaje.
¿Regresas de ese viaje? ¿Sigues estudiando?
Súper confiado, sigo estudiando y con más ganas. Ya no vivía, ya vivía hace tiempo en casa de Carlos Cabrero.
¿Por qué?
Carlos se tiene que ir a hacer pro y para hacerte la historia corta, me conecto con Hop. Hop era el gerente o el encargado, uno de los encargados de Reggae Root en una discoteca.
Uh-huh.
Y, mano, empecé a vivir con él y... Bueno, me dijo, después de que cumplas, mano, que cumplas lo que tu mamá te dijo, que vayas a la escuela y que te gradúes. Aquí te puedes quedar hasta lo que tú quieras.
¡Wow!
Me ayudó, me auspició la discoteca. Volví para Puerto, me auspició la discoteca el próximo viaje para allá, para Puerto, a los 16.
¿Ya
este
número uno?
No, no, es que Puerto es como free surfing, es como, son las olas como más fuertes, es como los más duros del mundo van allí a pasar el verano. Como que a surfear las olas más grandes. Oh, wow. Como si fueras Hawái cuando no estás Hawái bueno.
Ok.
So,
y ahí te conectaste con un montón de gente.
Ahí conocí a par de pros que me dijeron, diablo, deberías ir a Hawái. Conocí a Tony Boy Portal, please, de Hawái. Me dijo, deberías venir para Hawái. Le hice caso y fui para Hawái.
Ok.
Y ahí sí empecé a competir en, como quien dice, la Grandes Ligas.
¿Cómo fue eso?
Brutal, mano. O sea, es como que imagínate lo que tú ves en la televisión todos los días como si fuera la NBA, pero en el surfing, y encontrarte con toda la gente que tú ves en las películas. Pero
y de momento tú estás en el agua y tú miras para la derecha y yo a la izquierda. Estos son la gente que yo veía.
Así mismo.
Wow.
Súper cool, mano. Y ahí, mano, eso por muchísimos años.
O sea, te dedicabas full time a eso.
Sí. Lo que pasa es que como que uno va pasando el tiempo y yo no encontraba como... Encontraba ayuda como para llegar a los lugares,
okay,
pero no como para sacarle.
Ya.
Entonces, cuando tienes que pagar renta, casa, carro, lo que sea, agua, luz, estás viviendo la vida real.
Uh-huh.
Pues, ¿qué te puedo decir? Lo hice por muchos años, me gustó y hoy día no sé ni por qué hay mejores auspiciadores que cuando lo necesitaba. Hoy me ayudan por otras cosas, entiendo yo.
Qué interesante.
Por aportar un granito a lo que es el deporte, ¿verdad? A los que vienen por ahí.
Al legado.
Sí. Y todavía viajo y en septiembre fui a Tahiti. Cumplí un sueñito ahí que no había ido nunca.
A surfear allá.
A surfear y me curé bien duro.
¿Qué te queda? O sea,
que me queda un montón por vivir y a lugares.
No, pero lugares como must do... Como de selfing que tú dices como queño, estos son los sitios que...
Como que ahora veo los viajes un poquito diferentes. Siempre viajo desde que conozco a mi esposa, Cintia. Estoy bendecido, ¿verdad? Que le gusta verme viajar, hacer lo mismo.
Ya. Yeah.
Disfrutar eso, las diferentes culturas. Ahora lo veo como que, coño, poder ir a un lugar que las olas estén buenas y que sea lindo como para ella también.
Disfrutar.
Disfrutar del lugar. Me quedan... un montón de lugares he ido, pero ya he ido a lugares bastante lindos, pintorescos, exóticos, como Isla Reunión, Brasil, he ido a Costa Rica, qué sé yo, Portugal, Francia, España, Canarias, he ido a un montón de lugares, pero lo veo un poquito diferente, lo veo más como para documentarlo. Hoy día tiro fotos de la naturaleza y...
Yo se te iba a preguntar, ¿cuándo comiste esa pasión tuya por las fotos?
Eso... No fue ni algo como que, ¿cómo te puedo explicar? cuando estás así de conectado con la naturaleza, es como que es mucho más fácil porque lo ves constantemente. Era como que a veces yo sentía que la gente me daba por loco porque yo les explicaba, diablo, ¿viste aquello? Como que lo quiso la ola, bla, bla, bla. Y hasta mis propios familiares, creo, como que sí, sí, lo vi.
Como, sí, sí, este está loco.
Entonces, como que, para serte honesto, cuando tuve mi primer sobrino, que mi hermana dio a luz,
okay.
Pues entonces mi mamá me regaló una camarita y me dijo, coño, tira fotos de los lugares que vayas, porque te imaginas ese nene creciendo y tú contándole los lugares que estabas y capaz que no te van ni a creer.
Seguro.
Y todo como que con las camaritas estas Advantage, como que tirando tres diferentes tipos de tiros, point and shoot, para tener recuerditos.
Ok.
Y una vez me crucé con un muchacho súper cool que hoy día le doy las gracias total.
¿Quién es?
Chad Stickney, un muchacho de afuera de California.
Ok.
Que hace carcasas, case para las cámaras custom.
Ok.
Y bueno, llegué un día, llegué a Puerto, porque yo iba todos los años, dos veces al año, al principio y al final del season, y me vio surfeando, y vamos a poner que cogí 15 olas la primera mañana y salí 13 tubos, y me dijo, mira, bro, tú nunca has como que usado una cámara como que en
cogiendo
tu cabeza,
un
tubo. Uy, cogiendo un tubo.
Pero antes que siga, para los que no saben del surfing, cuando es un tubo, significa, es cuando está rompiendo la ola.
Como el túnel. Como
y es un túnel donde es un espacio de, ¿cuánto tú dirías?
Es que de cada ola.
Dependiendo, pero literalmente ola. Estás sliding en la ola.
Estás debajo de un túnel. Como
y de momento estás y tienes la ola aquí a tu izquierda o a tu derecha, dependiendo.
Vas gliding, vas como
y vas gliding dentro de la ola.
Y como que mucha gente se tubea, pero pues, al parecer como que no todo el mundo se tubea como que tan constante. A mí, okay. Para mí es lo preferido del deporte.
Ok. Estando allá adentro.
Sí, es como que el
¿qué sientes cuando estás en ese espacio? En esos segundos.
Me siento vivo, me siento yo. Es como que lo que me acuesto y pienso en lo como que en cuál es ese tubo perfecto que. ¿Cuál es el próximo tubo perfecto que me voy a dar?
Pero cuando estás dentro, ¿qué sientes? ¿Alegría, felicidad?
Ah, hacha adrenalina.
Un bliss, exacto.
Release. Remarle a la ola y saber que ya que no has hecho como que todavía ningún error y ya estás corriendo y vas rápido como si fueras en una motora sin los goggles.
Ok.
Como que vas viajando bien rápido en algo que...
Sí, porque estás... Porque estás sliding hacia abajo.
Claro, como que... Sí, es como un corte de 45 grados.
Seguro.
Que va llegando y buscando ese huequito se va achicando.
Sí, sí, porque la gente se cree que tú estás arriba. No, tú estás arriba, tú empiezas arriba. Pero claro, eso empieza a bajar.
Vas bajando.
Seguro.
Y vas pompeando dentro del tubo, subiendo y bajando.
Okay.
Digo, el que sabe, ¿verdad?
Seguro.
Y vas buscando como que ese túnel poco a poco se va achicando y salir por ahí. Pues ese muchacho me prestó un case.
¿Ese día?
Ese día no, a los varios días me dijo, mira, cuando quieras. Y yo vi un día perfecto para una ola que se llama Punta Colorada.
Ok.
Y, mano, en la primera ola me vi un tubo bien increíble y teníamos un tiro bien increíble, el cual hizo una película él.
Y con ese
tiro pietaje. Y con muchas otras imágenes que yo le di de Bali, de Puerto Rico, okay. De Indonesia. Y él hizo un segmento mío en el cual todo el mundo gritó en la premiere y eso. Y él me llamó y me dijo, mira, como que me siento que te debo, como que cómprate una cámara que yo te hago un case para lo que tú te compres, yo te hago un case.
¡Wow!
Y así empecé yo como a tripear con mi...
Sí, con lo mío. O sea, que empezaste, déjame tenerla para ti.
Pero empecé filmando, qué tripioso, empecé filmando.
Sí, que no es tomando fotos, es...
Hoy día tiro fotos.
Seguro, pero inicialmente fue video.
Hice una película, se llamaba My Point of View.
Ah, no sé.
Hice la segunda, se llamaba Flowing Like Water.
¿Dónde están?
Estuvieron en las tiendas, eran DVD.
Okay.
Esto fue 2008.
Bueno, vamos 2008, a ponerlo en YouTube, 2009.
¿Vamos a ponerlo en YouTube? Sí, lo he pensado, en realidad lo voy a hacer. Muchas
o
personas.
Dime,
por segmento, no sé. Por segmento lo voy a hacer. Para los que no empezaron en ese tiempo, puedan tener una idea más clara, ¿verdad? Y cuando le fui a dar un upgrade,
okay.
Me compré una cámara un poco más buena, ¿verdad? Y dije, coño, déjame comprar la que pueda chutear fotos buenas también, para si algún día tengo que hacer otra portada.
Seguro.
No depender de nadie, mano, y cuando tiré los primeros tiros fue como que, ya esto está bien interesante, esto no sé si quiero seguir grabando. O sea, la cámara la había comprado para grabar y chutearlo. Pero cuando empecé a tirarle fotos a las olas solas, que como que frizaba el tiempo, wow, ahí sí se puso bien interesante la cosa. Y
cuando ahí empezaste a tomar las fotos, la gente empezó a entender lo que tú les decías entonces.
Sí, definitivamente empecé a hacer cosas que tenía desde que tenía las libretas.
Por eso, porque ahí, tú veías las cosas, la gente te decía, este va a vista loco, pero no. Cuando empezaste a tomar las fotos, ahí es que empezaron a entender las cosas.
No, y cuando empecé a filmar también. Point of View, claro, es que empecé a crear piezas yo mismo, así, tengo este pana Jorge Iglesias.
Ok.
Que yo decía, diablo, ¿cómo puedo montarle la tabla al buoy? No me importa romper el buoy, ¿cómo la puedo hacer?
Seguro.
Que se mantenga.
Ah, en el mismo buoy.
Una pieza.
Oh, wow.
Era igual a este Seguro. Brazo de este micrófono, pero soldado a la tabla. ¿Sabes? Atornillado. Al buoy. So, el buoy de repente lo sacrificaba automáticamente. Duraba de repente 3 sections, 4 okay. sections. So, me aseguraba de usarlo en días bien especiales. Y salían tiros increíbles porque era como si alguien viniese viajando conmigo okay. en el túnel.
Acompañándote.
Y
seguro.
Y la venía atrás.
Wow. Mandándome
a mí mismo. Y ahí se puso bien. Por eso se llamaba My Point of View.
Ok.
Y bueno, de ahí para adelante todo es historia. Es como ahora de repente pues vendo cuadros de imágenes de olas solas. Tengo pues un IG, un Instagram que es Babillas. Para los, si algún día a alguien le interesa verlo, es B-A...
Así fue que yo reconecté contigo, de
vuelta. B-B y Latina, L-L-A-S, Babillas, con 2 B. Y, mano, ahí pues muestro mi vida. Hoy no, día...
tú muestras algo, pero es algo sencillo. Porque déjame decirte, estar chequeando todos los días y estar tomando fotos, videos...
Es bien increíble. Se siente como casi un sueño. Como lo que siempre que pensé que podía hacer.
Me hablas del mar, me hablas de la conexión. Cuando estábamos hablando para conectar para este podcast, estábamos hablando algo que no mucha gente tiene, el privilegio de... Tenemos la habilidad, pero son pocos los que tenemos ese privilegio de conectar con la naturaleza. Me estabas hablando que cuando estás con la naturaleza, tú como que te conviertes ella. Háblame un poco de eso.
Totalmente. Hoy mismo puse un post de un clip de la semana pasada uh-huh. que... Y literalmente vi el post y me puso hasta sentimental. Okay. Estoy en el tubo, tenía la cámara en la cabeza, la ola escupe. Para los que no saben, pues cuando escupe es cuando literalmente bota un chorro del tubo hacia
energía,
afuera.
Energía, seguro energía.
Energía que todo lo que está quebrando está buscando afuera. Por dónde salir. Y por ahí mismo uno sale y eso muchas veces te impulsa. En este seguro. Clip que posteé hoy, puse algo como que en ese momento yo era agua. Es como... Como que siempre pienso en Bruce Lee cuando decía, be water, my friend. Uh-huh. Y es como una conexión bien especial que en realidad, por más que yo lo diga, de todas las maneras lo digo todos los días lo digo diferente. O sea, es como una conexión que es bien única. Es bien el océano con uno. Yo sé que debe haber 1,000 personas que, o sea, alrededor del mundo he visto muchas personas bien apasionadas. Y me siento que conecto con ellos porque
siento
entienden la misma pasión. O sea, y es como que me siento millonario en vida. O sea, no porque tenga o no tenga plata o cuánta tenga, sino es como que yo poder ser fiel todos los días cuando quiera es algo, es un privilegio, es una bendición. Y tener salud para poder hacerlo, para esos que no lo saben o no me conocen, sí tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta todos los días. Yo estoy seguro que hay muchos peloteros o baloncelistas, nadadores, que entrenan, pero muchas veces no quieren ir a entrenar porque están cansados. Yo no tengo esa opción en mi cabeza. Aunque esté lesionado como estaba hoy, yo quiero ir al agua. Yo quiero conectar, yo siento que me sano.
La salud con el agua. Háblame un poco de eso porque he escuchado, he visto y he experimentado como muchas personas que tienen una conexión con el agua, no solamente son millonarios como tú dices, ¿verdad? Son millonarios porque en el caso tuyo tú estás viviendo la vida que tú soñaste.
Claro.
¿Verdad? Cuando chiquito eso es lo que tú soñabas, yo quiero vivir del agua o conectado con el agua. Lo has logrado. Pero a su vez, yo no he visto un surfer que tenga cáncer, o bien raro.
Claro.
O un surfer que tenga obesidad, o un surfer que tenga... O sea, es bien raro tener un surfer con una enfermedad Y desconozco si es por el ejercicio, si es por la gente, por lo que tú estás respirando, ¿verdad? Porque se ha dicho
algo tan puro.
Seguro que sí. No sé.
Seguro que sí.
La conexión con los pies y el agua, el grounding, ¿verdad?
Mano, definitivamente es como un super workout. Hasta el día más porquería. Lo que pasa es que tienes que verlo como que no todo el mundo va a lo mismo. Hay gente que va a conectar, a reconectar, a despejar la mente del trabajo. O sea, sí conozco, todo depende a la playa que voy, pero uno conecta con X surfer, ¿verdad? Hoy día...
Cada uno tiene una historia.
A veces paso tiempo en la 8 y pues ahí hay personas pues que muchos son profesionales, ¿verdad? Y tienen trabajos pues de seguro difíciles que cuando salen quieren pues desconectarse. Y ahí es como que lo siento a veces más que en otros lugares. Como que los veo y los veo disfrutando. Y muchos son pues, adultos, como más adultos que yo. Y me disfruto verlos como que se puedan desconectar así un poquito. Como los que yo hago todos los días, pero por ese ratito es nítido. Hay que dejarle ese ratito a ellos que se gocen el océano. Pero entonces están los otros que son competidores. Y van por ahí como chum, 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 cogiendo mil tipos de olas, ¿me entiendes? Y... aparte de estar desconectándose, pues a la misma vez están como ejercitándose bien exagerado.
Okay.
Como a mí me gusta pasar como, no solamente tocar el agua, sino pasar muchas horas. Como yo voy siempre y yo, por lo menos yo, surfeo desde que amanece. O sea, desde los primeros rayos de luz.
Desde las 6 de la mañana.
6, 10 de la mañana hasta que se sopla. Hoy nos fuimos como a las 11 de la mañana. Son 5 horas, mano.
Wow.
5 horas y media.
Dándole ahí duro. Subiendo y bajando, subiendo y bajando.
Subiendo y bajando. En este caso hoy, pues te lo aclaro, estaba chuteando, estaba tirando fotos.
Seguro.
Las olas están bien coloridas, el agua estaba bien azul, el cielo estaba despejado y el viento estaba offshore, que es como cuando va de la orilla hacia, de la tierra hacia adentro, hacia el océano. Es como si la pintara más lindo todavía.
Puerto Rico ha sido un punto clave en el surfing mundialmente. De aquí han salido grandes profesionales.
Claro.
Aquí han venido, conozco a Michael Gutiérrez en el oeste.
Claro.
El cual adoro, quiero, y sí, nuevamente el abrazo con, ¿verdad? Con la pérdida de Tita.
Exacto.
El mismo, cuando estábamos con Tita, en el recordatorio que fuimos y obviamente que estuvimos allí, conocí a varios surfers del área mayores que tú, que tienen 50, 60. Oye, claro. Conocí uno que tiene 80, que vive en Hawái full time. Y algo que tiene el surfing en Puerto Rico, y desconozco si fuera, es una hermandad.
Es una familia bien grande, man.
Y es una hermandad en donde hay lealtad, en donde hay te voy a apoyar, no importa lo que sea, donde tú eres mi hermano, aunque yo no te conozca. Cuéntame esa conexión que hay entre los surfers en Puerto Rico.
Es bien lindo, mano. Se siente bien brutal poder ir a todos los pueblos en sus X condiciones, ¿verdad? De cada spot. Porque Puerto Rico tenemos una suerte, una bendición. No le quiero quitar nada a Hawái, ¿verdad? He tenido la dicha de viajar muchísimo. Podría decir muchísimas veces, porque una vez tú vas más de 20 veces a un lugar, pues eso es bastante ya. Uh-huh. Yo he ido bastante a mí personalmente. Lo que me llena de Hawái es Pipeline.
Ya. Yeah.
Todo lo demás lo tenemos nosotros por 5 o por 10. Todo lo demás, casi todo, ¿sabes? Ellos tienen también Piaji, que es como Joss, que es la ola más grande, más tuya, más nítida, ¿verdad?
Sí, la que viajan con los jet skis.
Eso mismo que hacen Towing. Pero nosotros tenemos Wilderness en Aguadilla por las ruinas, tenemos Tres Palmas en Rincón, tenemos Survival en Arecibo, donde van a ser las mundiales. Yo le pido a papá Dios que le dé un poquito de que ellos puedan ver lo que realmente de potencial tiene Arecibo.
Seguro.
Luquillo.
Que siempre lo han descartado, ¿verdad?
Es algo bien increíble.
Siempre no, Isabela.
Pero ya se acabó.
Sí.
Va a ser bien lindo. Lo que está por pasar, yo creo que está bien cool.
Cuéntame esa hermandad. ¿De dónde nace?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me crié en Mundo Feliz. Todos éramos como hermanos. nadie era diferente a nadie. Obviamente uno estaba más entregado en el agua, pero salíamos, íbamos todos a comer. O sea, siempre cuando nos salimos vamos al mismo lugar a comer, desayunamos y lo que hacemos es hablar de las olas, ¿verdad? Y de las posibles próximas olas. Yo tengo pues la dicha de que voy a todos estos pueblitos, ¿verdad? Y tengo como si fuera hermanos en todos los pueblos. La conexión es increíble y que ellos puedan sentir lo mismo cuando las olas son buenas en San Juan. O sea, es que ellos vienen y llaman, ¿me entiendes? Como por ejemplo el sobrino de hace poco, digo, en septiembre hubo un buen suel y Andrew vino de Rincón con su papá y poder mostrarles, viste, lo que uno tiene acá cuando se pone.
Seguro.
Es bien increíble. Esa conexión, pues, es bien nítida. ¿Algo más que quieras preguntarme?
No, perdón, lo que pasa es que para los efectos...
Tengo tantas cosas en la cabeza
ahora. Pero tranquilo, lo que pasa es que, mira... he visto, no solamente con Michael, si lo he visto desde chiquito, nuevamente nos criamos juntos, nos criamos allí, pero es como una hermandad, algunas veces sin tener que hablarla. Para mí, una de las... Te voy a dar un ejemplo. Para mí, cuando hacen un farol out, que alguien que se muere.
Sí.
Y esto a ustedes...
Recientemente.
Para los que nos están viendo, nos están escuchando por primera vez, no saben nada de surfing. Cuando un surfer se muere, hacen un farol out, ¿verdad? Que es, mira, se me paran los pelos, que es todos los surfers, amigos, no amigos, conocidos y no conocidos.
Claro.
Van
claro.
Todos juntos hacia un área afuera, hacen un redondel.
Sí, hace poquito falleció Kiko Rabia también.
Se sientan en la tabla.
Lo despedimos.
Y hacen como una celebración de vida.
Claro.
Para mí eso es una de las cosas más hermosas que yo vi, que vi.
Me dolió porque tenía un evento y en la de Kiko, ¿sabes? Lo despedí a mi manera, ¿verdad? Pero sí, cada vez que fallece alguien de nuestra familia, ¿verdad? De nuestro deporte o como le quieras llamar, ¿verdad? De nuestra tribu, los despedimos. Sí, es algo bien lindo, como lo dijiste. A mí también se me paran los
pelos. Yo no he estado en uno físicamente. Yo he
estado
visto
en varios y he tenido que llevar la
urna
al pico, ¿verdad? A despedirlo.
Seguro.
Y con plantas y eso. Y es algo que se queda, como quien dice, marcado de por vida, pero es algo lindo.
Por último, surfing Puerto Rico como una industria, exportarlo, traer gente aquí. ¿Qué nos falta? Tenemos las playas, tenemos los profesionales, tenemos los maestros. ¿Qué nos falta?
Mano.
Vienen las mundiales para acá, que no es la primera vez.
Primero que todo, yo estoy rezando mucho por el equipo de Puerto Rico. Le voy a Puerto Rico. Les deseo todo lo mejor. Vean o no vean este podcast. Tenemos un equipo bien nítido, bien lindo. Nenes y nenas. Uh-huh. Los vi practicando hoy. Me da mucha alegría que sea en Puerto Rico para escoger a los futuros segundos olimpistas.
Exactamente.
Porque los que hagan bien aquí van para las Olimpiadas en Tahití, en Chopu, donde yo te dije que estuve recientemente. Y qué nos falta es que se dé este evento y que la gente conozca de verdad Puerto Rico y que conozcan nuestra cultura, nuestra comida, nuestra vibra, nuestra felicidad.
Nuestra gente.
Nuestra gente. Nuestra tribu, sí. Puerto Rico es, de todo lo que yo he visto en el mundo, creo que Puerto Rico sigue siendo lo más que me gusta. Le tengo un poco, siempre le he dicho a los nenes cuando están creciendo y me preguntan que dónde me gusta más, es bien, me asombro de mi propia contestación, es Puerto Rico. Yo le tengo más respeto a Puerto Rico que a muchos lugares y es porque muchos de los lugares bien famosos que he ido, de olas de alto potencial como Hawái o Puerto Escondido, es que allá hay salvavidas. Nosotros no tenemos salvavidas. Yo sé que estamos tratando de hacer un cambio y estamos tratando de poner salvavidas en X lugares, pero a nosotros nos falta eso. Obviamente en el Mundial van a tener salvavidas porque es un evento.
De hecho, va a estar Pepe, un amigo de nosotros.
Claro que sí, a Luquillo.
¿Seguro?
¿Lo conoces? Coño, qué cool, lo vi.
Uno no lo conozco, el gran Pepe.
Claro, claro, tremendo ser humano, sí, sí.
Ese...
Cogí un curso de salvamento hace uno o dos meses atrás con él.
Ese es un gran ser humano. Ese es de los que yo digo que me ha enseñado a ver el surfing desde otra perspectiva.
Es tremendo ser humano, sí. Él siempre se preocupa por todo el mundo, siempre me tira. Él siempre va a estar en el Mundial. sí, de salud.
Hablando, ayer mismo estaba hablando con él, así que un shout out al gran Pepe. Bobby, gracias por compartir con nosotros, gracias por estar aquí.
Yo muchísimas gracias a Hackeando la Mente. Cuando lo leí dije, qué interesante, mano, porque sí hay maneras de cómo meterle, ¿sabes? Cómo flipear los pensamientos, la mente es bien poderosa y siempre hay que tirar para adelante. Lo que te pase por la mente es positivo, búscalo, lo puedes lograr. Yo lo llevo logrando un montón de años.
Si tú vieras que tú has hecho en tu vida dos cosas que nosotros consistentemente le decimos a nuestro público, es uno, lo que tú puedes manifestar se puede crear. Es cuestión de ponerle el empeño, el trabajo y caerte y subir y caerte y subir y caerte y subir.
Gracias por decirle eso. Tengo un pana que lo voy a mencionar a Omar, a Cucofón. Ayer estaba hablando con él, le había dicho de que estaba por hacer algo como esto y es bien nítido, el hombre es bien positivo y siempre le, ¿sabes? Siempre ve el que se puede y últimamente como que he estado conectando bastante. Él vive en Hawái, pero estuvo como por un mes y medio aquí. Surfeamos un montón. Achí, es bueno estar, por si acaso algunos otros atletas lo ven esto, siempre es bueno tener un buen compañero en el deporte que tú hagas que te esté empujando los límites. O sea, es que te deje saber que se puede. No siempre porque sea mejor que tú, ¿sabes? Tienes como que necesariamente envidiarlo, sino aliméntate de todo lo que ves, cómo lo haces, para poder en algún momento lograrlo igual. Cuco, le doy las gracias por eso. Él tiene un par de añitos menos que yo. Yo no soy un viejo, pero 45 este weekend hubo que nadar un montón.
Mira, ¿lo sentiste ya?
No, chacho, es difícil a veces levantarse cuando está esto estropeado. O sea, es agua, pero cuando te caes a alta velocidad,
da duro.
Rebotas por el agua a veces. Yo, una vez más, le doy las gracias a Hackeando la Mente, Warle. Estoy súper pompeado de poder verte otra vez.
Al revés, hermano.
Pero nos podamos quedar conectados. Y oye, le voy a decir a Pepe, le voy a decir a Pache.
Oye, escúchame, me gustaría, y te lo digo, y te lo dejo ahí como asignación. Quiero a Carlos con la hija sentado aquí.
Los voy a llamar.
Porque yo creo que es un ejemplo de cómo se puede vivir de surfing. Aquellos chamaquitos que ahora están, yo quiero surfear, se puede vivir siempre y cuando tú tengas un plan, siempre y cuando tú tengas y hagas el trabajo que tienes que hacer, y el ejemplo es la hija.
Yo los voy a llamar. Dale. Yo le voy a dar las gracias aquí en persona a Autocentro, a Surrón, a Surftown, a Nuevo Cuerpo, a todas las personas que me auspician.
Seguro.
Le doy las gracias porque sin ellos pues todo es bien diferente. Si se me quedó alguno, lo siento a los Hobarts. Nos vemos en el agua y
muy bien.
Muchísimas gracias.
Mano,
perdón.
Gracias nuevamente, Bobby, por aceptar la invitación, por reconectar. Estás acá en Hackeando la Mente. Dale like, dale share, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.